7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este día en España, este martes 10 de enero, con Marta Ruiz. Un vistazo y en un momento.
Acaba de terminar la reunión entre la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el número 2 del Ejecutivo catalán, Junqueras, en Barcelona. Antes del encuentro, Sáenz de Santamaría dejaba claro que se iba a hablar de todo, menos del referéndum de independencia, que es precisamente lo que decía Junqueras que iba a plantear. Lo que no se plantea por el momento es la subida del copago para los pensionistas que ingresen entre 18.000 y 100.000 euros anuales. Así lo ha dicho la ministra de Sanidad, aunque reconoce que es una cuestión abierta a debate. La oposición reclama la comparecencia de Dolors Montserrat en el Congreso. ¿Qué piensan los afectados? Lo ha comprobado nuestra compañera Laura Otón.
En plena epidemia de gripe, hoy en el centro de salud no se hablaba de otra cosa que del presunto, supuesto e hipotético cambio en el copago farmacéutico.
¿A quién le va a parecer bien cuando está cobrando una jubilación, sea más alta o sea más baja? Porque lo que sí es cierto, si tú tienes una jubilación elevada es porque lo has cotizado antes.
La muestra de COPE no alcanza estatus de encuesta, pero la mayoría de los consultados está en contra.
Lo veo mal, ya está, porque siempre atacan a los mismos.
La verdad es que nos va a venir, pero fatal.
Es una vergüenza, porque encima ya de lo que hemos pagado, estamos pagando quien más todavía.
Si bien hemos encontrado algunos a favor de la solidaridad sanitaria.
Porque es muchos medicamentos los que gastamos, la seguridad social no puede con tanto y me parece muy bien que se pague. Y tengo una pensión baja.
Lo que tienen muy claro.
Pues ahora, no obstante, prefiero mejor pagar algo que no nos quiten el día de mañana, mejor la pensión, que esto ya sería ya el colmo.
Si querían sondear, el sondeo es unánime. En 24 horas todos tienen su opinión.
El juez del caso Nadia cita a los padres de la pequeña tras hallarse material de contenido sexual de la pequeña en el ordenador del padre. Ambos están acusados además por estafar con donativos para la presunta enfermedad rara de la pequeña. Y diversas ONGs alertan del riesgo de muerte de miles de familias de refugiados que están soportando la ola de frío en los Balcanes y Grecia con temperaturas de 20 grados bajo cero. Susana Moneo.
Las imágenes de tiendas de campaña prácticamente tapadas por la nieve son estremecedoras, pero no es lo peor. En Serbia los campos están colapsados. Los recién llegados no tienen dónde guarecerse. Save the Children denuncia una situación dramática. David del Campo es su director de cooperación internacional.
Y al menos hay entre 1.200 y 1.800 nuevos refugiados que en este momento están en la calle. Es decir, no hay ningún sitio donde puedan refugiarse y están en temperaturas por debajo de 10 grados bajo cero.
Y advierte que todo va a empeorar. Las tiendas caen por el peso de la nieve.
Un refugio cae es muy difícil construir uno sobre la nieve y también es muy difícil encontrar nuevos plásticos con los cuales poder atender.
En Grecia se han repartido lonas y mantas, pero los voluntarios advierten que no va a durar mucho. David Noguera, presidente para España de Médicos Sin Fronteras.
La situación ya era inaceptable y que sigamos visualizando episodios de este tipo merece una reflexión colectiva.
Todos reclaman una acción conjunta de la Unión Europea y ACNUR.
Más de 80 personas han muerto por la ola de frío que azota Europa con temperaturas de hasta 30 grados bajo cero. Polonia y Rusia son los países más afectados. Mañana podrían comenzar a suavizarse las temperaturas.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Alemania, en Berlín. Rosalía Sánchez.
Pues aquí se han decidido hoy sanciones a los países africanos que están poniendo trabas a la repatriación de refugiados, concretamente a Argelia, a Marruecos y a Túnez. Y esas sanciones van a tener forma de bloqueo o de reducción de las ayudas al desarrollo. Es el plan de los ministros alemanes de Interior y de Justicia para presionar a esos gobiernos para que agilicen el envío de la documentación necesaria para devolver a los refugiados a los que se les ha denegado aquí el derecho de asilo. También se ha decidido el uso de pulseras electrónicas para la vigilancia y prisión preventiva de hasta 18 meses previa a la expulsión de Alemania. Hoy ha fallecido Roman Herzog, el presidente de Alemania entre 1994 y 1999 y que fue el primer presidente alemán en pedir públicamente perdón por el bombardeo de Guernica. Y Hamburgo se prepara con un gran dispositivo policial para la inauguración mañana de la Filarmónica del Elba, un gran templo de la música, un prodigio arquitectónico de cristal en forma de cresta de ola y con el que Hamburgo entra en el circuito turístico de los imprescindibles europeos. La fiesta de apertura va a contar con 2.100 invitados y bueno, ya han tomado posiciones los perros, los detectores de metales, de explosivos y un gran despliegue policial.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Aquí en la política europea sigue abierta la guerra por ocupar la presidencia del Parlamento Europeo. El Grupo Popular mantiene a su candidato, el italiano Tajani, y advierte que si los socialistas no le apoyan, habrá inestabilidad. Los socialistas mantienen al suyo, otro italiano, Pittella, y acusan a los populares de agresión por querer ocupar todos los puestos en las instituciones europeas. Y el candidato de los liberales, Guy Verhofstadt, que intentó atraer a su partido al Partido Populista Italiano 5 Estrellas, ha visto como dentro de su propio grupo le han dado las espaldas y 5 Estrellas ha tenido que volverse donde estaba, que volver con los euroescépticos. El voto la semana que viene. En la política belga, hoy hemos sabido que el rey de todos los belgas recibió el pasado año unas 50.000 cartas, 11.000 de ellas pidiéndole ayuda. La mayor parte se remitieron a servicios sociales, pero el rey decidió atender personalmente a unas 800 personas a las que les ha dado unos 200 euros. Y en Holanda, un chaval de 12 años está hospitalizado después de dedicarse a tocar los timbres del vecindario junto a su hermano a modo de broma y toparse con un vecino cabreado que le ha atropellado. El hombre ya ha sido detenido, mañana pasa a disposición judicial.
Reino Unido, Londres, José Luis, concejero.
Se han cancelado 40 vuelos en el aeropuerto de Heathrow debido a la huelga de 48 horas que ha convocado el personal de tripulación de British Airways. Además, 300.000 personas se han visto afectadas por la huelga convocada en los trenes que recorren el sur de Inglaterra. Mal inicio de año para el transporte en general. Hoy todavía nos estamos recuperando de la histórica huelga de metro que paralizó ayer a la ciudad de Londres. Cambio en el discurso de Jeremy Corbyn, líder de los laboristas británicos. En su primera aparición después de las vacaciones ha dicho que su partido no tiene como principio la libertad de movimiento dentro de la Unión Europea. Quiere una inmigración bien gestionada, asegura, y sobre todo el acceso al mercado único. Para terminar, ha fallecido la periodista británica Claire Hollingworth, veterana corresponsal de guerra del Daily Telegraph. Ella fue la que dio la primicia de la invasión nazi en Polonia, un referente de la población y de la profesión, que informó también sobre la guerra de Vietnam, Argelia y Oriente Próximo. Ha fallecido en Hong Kong a los 105 años.
Vamos ahora a Portugal, a Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal es noticia el multitudinario adiós que el pueblo luso y cientos de mandatarios internacionales han dado hoy en Lisboa al expresidente portugués Mário Soares, fallecido el sábado. El rey Felipe VI, el ministro de Asuntos Exteriores Alfonso Dastis, el expresidente del gobierno Felipe González y el expresidente extremeño Rodríguez Ibarra han participado en el emotivo funeral de Estado en el Monasterio de los Jerónimos de Lisboa, donde Soares firmó en presencia de González en 1985 el Tratado de Adhesión de Portugal a la UE. El féretro con los restos del fundador del Partido Socialista Luso ha recorrido entre la multitud las calles de Lisboa hasta el cementerio dos Prazeres, donde miles de personas lo esperaban para darle su último adiós. Son también noticia en Portugal las declaraciones de Alfonso Dastis a la agencia Lusa esta tarde, confirmando que el gobierno portugués participará en la reunión del jueves en Madrid para discutir la ampliación de la central nuclear de Almaraz.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El Senado ha comenzado hoy los procesos de confirmación de los miembros del gobierno de Donald Trump. El primero en presentarse al examen está siendo el senador Jeff Sessions, candidato a ocupar el cargo de fiscal general, ministro de Justicia, y que en 1986 fue rechazado como juez federal por una serie de comentarios racistas. Sessions ha afirmado en esta sesión de confirmación que está dispuesto a decirle no al presidente Trump si éste se excede. Sessions afirmaba también que, pese a considerar la sentencia del Tribunal Supremo que legaliza el aborto como uno de los peores errores de este tribunal, que además, en su opinión, viola la Constitución, respetará la ley. El candidato a fiscal general afirmaba también que se inhibirá si se presentan cargos contra la ex candidata demócrata Hillary Clinton por el uso de un servidor privado de Internet o por la financiación de la Fundación Clinton. Sessions mostraba también su oposición a utilizar el ahogamiento simulado y también a impedir la entrada de musulmanes en los Estados Unidos, dos medidas defendidas por el presidente electo. La sesión de confirmación fue interrumpida en 5 ocasiones por personas que mostraban a gritos su oposición a Sessions. Y mientras, el presidente Obama prepara su discurso de despedida, que pronunciará esta madrugada, hora española, desde la ciudad de Chicago.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como siempre, como cada martes, tenemos línea con la red de redes, con internet, Ahí está nuestro experto también en la economía digital. Ahí se refugia siempre. Alejandro Suárez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
No hay otro sitio mejor para mí. Buenas tardes.
Ya lo sé yo, que no hay otro sitio mejor. Oye, el chisme este del iPhone cumple una década y no todo el mundo usa el iPhone. Mucha gente cada vez más usa otras terminales. ¿Cómo se llaman estas? Android.
Exacto. Sí, sí.
Pero también se considera que el primer iPhone fue el punto de partida de todo esto de las pantallas táctiles y los smartphones, ¿no?
Sí, la verdad que fue el punto de partida de muchísimas cosas. El punto de partida de lo que hoy conocemos como los smartphones, que efectivamente se venden mucho más, sobre todo en países como España, la verdad que la diferencia es tremenda. Se venden mucho más terminales de otras marcas que funcionan con sistema operativo Android, pero el iPhone sigue teniendo su mercado, un mercado que se considera un poco más premium que el de los dispositivos Android, generalmente más baratos, pero fue el gran precursor de muchas cosas. Fíjate hasta qué punto que realmente hoy, que es el 10º aniversario, yo creo que es la gran noticia a nivel mundial en medios de comunicación especializados en tecnología, ese homenaje al terminal que en el 2007 empezamos a conocer todos.
¿Y por qué dices que es uno de los que sabéis de esto, de los gadgets más revolucionarios de la historia?
Pues porque ha cambiado el concepto de la telefonía.
¿Esto del gadget qué es?
Pues bueno, es una manera de decir como cacharros electrónicos.
Cacharros,
¿no?
Electrónicos, vale.
Lo que pasa es que queda más cool y más...
El inspector gadget yo lo veía cuando era pequeño.
El inspector gadget tenía todo tipo de artilugios.
Por eso.
Poco electrónicos, más mecánicos.
Totalmente.
Pero hoy en día el inspector gadget podría sí. Yo creo que renunciar a todo eso y tener todo en un teléfono móvil, que hoy en día hacen de todo.
¿Pero por qué es una revolución?
Porque pasamos de tener un aparato que servía para hablar y poco más o menos que jugar al juego de serpiente en blanco y negro.
Ajá.
A un aparato que realmente significaba llevar el correo electrónico encima, poder hacer fotografías, poder hacer muchísimas más cosas, que es lo que hoy hacemos con un teléfono móvil, que si nos fijamos realmente el llamar por teléfono quizá es la mínima parte del consumo que le estamos dando al aparato.
Decías tú que es un mercado más de nivel premium, no de más doméstico, pero la cuota de mercado que tiene este aparatito 10 años después en España, en el mundo, ¿qué ha conseguido?
Pues fíjate, porque es realmente curioso. En el mundo la cuota de mercado es más alta que en España. Pero en España estamos en torno al 7,9%, es decir, de cada 100 teléfonos móviles que se venden, casi 8 son iPhone. En Estados Unidos este mercado, el mercado del uso del iPhone, está en torno al 40%, en países como Japón supera el 50%, y en países de nuestro entorno, como Italia o Francia, el 14 y el 21% respectivamente. Es decir, sí. En países del entorno de España realmente estamos a poco más o menos que la mitad del consumo que se está haciendo en Francia de este tipo de terminales.
Y como empresa, una de las más grandes del mundo, yo no sé muy bien dónde paga impuestos, pero es una de las más grandes del mundo, ¿no?
Sí, es una de las grandes empresas del mundo por capitalización bursátil. Paga impuestos en Estados Unidos religiosamente donde le mandan.
Sí.
Y en el resto del mundo religiosamente donde se puede escabullir y donde puede.
Por eso lo pregunto.
Que son los dos tipos de fiscalidades y los dos tipos de
moral.
Y no
son los únicos que se escabullen, ¿eh?
No son los
grandes,
únicos.
Que te juegan a escabullirse todos.
¿Sí? Ahí el problema es, sobre todo, de la Unión Europea, que permite que le toreen de una manera que, desde luego, en Estados Unidos no toleran y no permiten bajo ningún concepto. Pero fíjate que, siendo una de las mayores empresas del mundo, cuando el iPhone sale a la venta en el 2007 era el 1% de la facturación del propio Apple. El siguiente año se convirtió, con un éxito rotundo en el 2008, en el 12%.
Sí.
Hoy en día el 66% de la facturación de Apple proviene de la venta de estos terminales.
O sea que es dos terceras partes prácticamente.
Así es.
Bueno, no está mal, o sea, es una dependencia bastante notable del gadget, que dirías tú, del iPhone. ¿Alguna curiosidad, si va a terminar este repaso a los 10 años, en el que el público en general desconoce como un servidor?
Pues fíjate, por ejemplo, que los principales competidores de aquel primer terminal eran el Treo 700 y la BlackBerry 8800.
¿Y dónde están?
Que están en el más absoluto ostracismo.
Fíjate, en un museo.
La diferencia, efectivamente, poco más o menos que en un museo. Que con aquel primer aparato no había Apple Store, de manera que no había aplicaciones.
Amigo.
Tampoco había esa selección de color que hoy podemos hacer de dorado, plateado. No, aquello era negro, 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 y no había muchas más opciones.
Sí.
No existía la función copiar y pegar, que es básica en los teléfonos móviles, y aunque muchos usuarios de aquel primer iPhone la reclamaron desde el primer momento, Apple tardaría 3 años en añadir esa función, cosa que sirve para que nos hagamos una idea de lo lentísimas que eran en aquel entonces la actualización.
Uh-huh.
Para instalar el teléfono, necesitabas un ordenador.
Sí.
Si no tenías un ordenador, no podías configurar el teléfono en aquel momento.
Un ordenador suyo.
Un ordenador de cualquier marca, pero había que engancharlo al ordenador, si no, no había manera de configurarlo.
Ajá.
Se podía escribir solo en vertical. Por supuesto, no había fotos en los mensajes, ni había Google Maps, ni había geolocalización.
Nada. ¿Y qué había?
Pues había una cámara que era muy pobre, que solo contaba con 2 megapíxeles, y era una cámara que hoy en día nos parecería impensable.
Estamos hablando de hace 10 años nada más.
Hace 10 años, efectivamente, por supuesto, la cámara era para hacer fotografías, pero no tenía vídeo.
Sí.
No había centro de notificaciones, no había Siri, bueno, no había asistentes virtuales, nada.
Uy, Siri, que habla sola.
Siri habla sola, bueno. y además le han cambiado el tono, que a mí me tiene muy disgustado, le han cambiado la voz. Que
sobrecoge
que
un poquito.
Ha sido como una intrusión en nuestro domicilio. Pero fíjate que aquel terminal, hace 10 años, si hoy nos parecen caros estos aparatos, hace 10 años estábamos hablando de un terminal, un iPhone de 4 gigas, que costaba en aquel momento $500. Y aunque muchos usuarios crean recordarlo, no lo recuerdan porque nunca llegó a España.
Yeah.
El primer iPhone que se vendió en España fue en el 2008 y ya fue la segunda generación cuando el 11 de julio del 2008 este teléfono, el iPhone, salió a la venta por primera vez en España. La primera generación se quedó exclusivamente en los Estados Unidos en el año 2007.
Me estoy quedando sin tiempo, pero me quería preguntarte por WhatsApp y por funciones que no conocemos de este servicio de mensajería instantánea que tanta gente utiliza. Me quedan 30 segundos. Da una pincelada y continuamos hablando de esto la semana que viene.
Perfecto, pues hay cosas curiosas como que podemos escribir en diferentes maneras, usando itálicas, negritas, cursivas. Podemos también personalizar el tono de las notificaciones para que hagan un ruido especial cuando se trata de alguien en concreto. La confirmación de lectura, que es muy discutida, podemos quitarla. O hay unas nuevas funciones que podemos utilizar si nos damos de alta en la web de WhatsApp.
Ajá.
Para ser usuarios beta y testearlo antes de que salga la nueva versión a la calle.
Pues seguiremos ampliando esto porque es interesante, porque es la mensajería que más se utiliza. Y por supuesto, cuestiones de seguridad que están llamando la atención también a la Unión Europea, de la seguridad en WhatsApp, claro.
Cada vez más.
Ahí lo dejamos, Alejandro Suárez, experto en la red, en Internet y en la economía digital. Adiós, amigo.
Adiós, hasta la semana que viene.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.